inicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por primera vez, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump se reunirán en una cumbre. ¿Cuándo? A partir de ahora y el mes de junio. El lugar, ni Washington ni Pyongyang, probablemente sea Estocolmo. La extrema tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte ha bajado, pero el sábado hubo una decisión histórica en este partido de póker. Pyongyang decidió finalizar sus test nucleares y de misiles intercontinentales balísticos y cerrar sus plataformas de lanzamiento. El líder norcoreano Kim Jong-un, personalmente por su nueva hotline, se lo informó al presidente de Corea del Sur. ¿Pero qué hay detrás de esta inusual reunión y de esta imprevista finalización de los test nucleares de Corea del Norte? ¿Qué significa para el presidente Donald Trump y por qué el líder norcoreano eligió este perfecto timing? Soy María Laura Viñolo desde París. Se lo contamos y así comienza Corresponsales en Línea.
Esto es Corresponsales en Línea, 8 mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Viñolo desde Londres y París.
Silvia Neistat desde Buenos Aires.
Paula Lugones desde Washington.
Silvia Pisani desde Madrid.
Araceli Viceconte desde Berlín.
Cristina Veiga desde San Pablo.
Daniel Remo desde París.
Sofía Neyman desde Buenos Aires.
8 mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news, somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
Nadie lo hubiera soñado. Corea del Norte vuelve a sorprender al mundo. En una conjunción de estrategias entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el jefe de la CIA, Mike Pompeo, nació la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Se va a celebrar en algún lugar del mundo. Vos sabés, Sofía, que fue el Washington Post quien reveló que Pompeo había viajado en secreto y se había entrevistado personalmente con el líder norcoreano para este encuentro inédito en la historia de ambos países. Bueno, se va a celebrar finalmente entre este mes y el mes de junio. Hay 5 lugares diferentes y muy probables. En el corazón de la discusión está precisamente la desnuclearización de Corea del Norte. Pero este sábado se produjo otra noticia espectacular. El líder Kim Jong-un decidió poner fin a todos sus test nucleares y cerrar la plataforma de lanzamiento nuclear con un efecto realmente inmediato. Sofía, por suerte la tenemos a María Laura en directo desde París. María Laura, buen día, buenas tardes para vos. ¿Por qué se produce esta cumbre y cuál es la razón por la cual se suspendieron los test nucleares de Corea del Norte? Porque en realidad se anticipa un anuncio a esa reunión entre Trump y Kim, ¿no?
Buen día, Silvia. Buen día, Sofía, en Buenos Aires. Así es. Esto es un gran partido de ajedrez, chicas. Y en realidad lo va ganando el líder norcoreano Kim Jong-un por su anticipación y sus habilidades de negociador. La suspensión el sábado de los test nucleares y del sitio en Corea del Norte es un gesto que lo demuestra, pero también que preocupa. El gran interrogante de esta cumbre iba a ser comprobar si era cierto o no que había una oferta incondicional por parte de Corea del Norte para desnuclearizarse sin condiciones. Lo que quiere decir que no exigiría, entre otras cosas, el retiro de las 40.000 tropas americanas que están instaladas en Corea del Sur desde la guerra. El anuncio de Kim Jong-un de poner fin a los test busca demostrar al mundo esa voluntad, pero especialmente se lo busca demostrar a su pueblo. Corea del Norte ha realizado al menos 3 lanzamientos de misiles intercontinentales y 6 ensayos nucleares. Cuando nadie lo había pedido, Kim Jong-un puso fin a estos tests y cerró la plataforma de lanzamiento ayer, justo una semana antes de su cumbre con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Se lo anunció él mismo a través de esta nueva hotline que se ha establecido entre ambos países por primera vez desde el final de la guerra. Un teléfono blanco con conexión de internet y pantalla de video para que los líderes se vean cuando tienen que discutir una crisis. Busca crear un clima de détente, de distensión. El presidente Donald Trump reaccionó exultante, rápidamente. Lo llamó un gran progreso en su diplomacia Twitter. Pero también la Unión Europea lo aplaudió, aunque saben, igual que la ONU, que el líder norcoreano necesita desesperadamente el levantamiento de las sanciones. Kim Jong-un informó a su pueblo, además, que su país ahora va a dedicarse al desarrollo económico. La inversión en su plan nuclear drenaba su economía, sus finanzas, hambreaba a su pueblo. Todos recordamos la gran hambruna de los 90 y del 2000 en Corea del Norte. Pero todos miran con preocupación estos movimientos del líder norcoreano. Las negociaciones de la desnuclearización van a tomar tiempo. Probablemente el cálculo del líder norcoreano es que duren toda la presidencia de Donald Trump. Pero ante su sociedad le va a dar una sensación de que Corea del Norte negocia de igual a igual con los grandes, gracias a su poder nuclear. Paradójicamente, esta cumbre entre él y el presidente norteamericano se produce por razones domésticas de ambos líderes. Tanto Trump como Kim tienen serios problemas internos con su opinión pública, Silvia. A los de Donald Trump los conocemos todos. Los de Kim son mucho más misteriosos. Pero revelan que él y su clan familiar tienen cada vez más dificultades para controlar el descontento interno de una sociedad que no ha conocido a otros que los Yang después de la guerra con Corea, pero que está más informada que antes. Nadie sabe de qué hablaron Mike Pompeo, el jefe de la CIA y próximo secretario de Estado norteamericano, y Kim en este encuentro organizado entre la CIA y la Oficina de Inteligencia Norcoreana. Pero seguramente se refirieron a los tres americanos detenidos en Corea del Norte y a las posibilidades de una garantía de seguridad y exilio asegurado para Kim Jong-un y todo su clan si fuera necesario por razones de seguridad. Esta será la primera cumbre a nivel presidencial en la historia entre ambos países. El líder norcoreano no goza de la simpatía de China, un país aliado de su padre y de su abuelo, porque China tiene otro rol en el mundo, mucho más fuerte, y es muy difícil para ella tolerar o las conductas que el líder norcoreano aplica en su país. Entonces su posición es mucho más endeble frente al poder chino. Pero ha demostrado que es un hábil negociador, con un timing perfecto. Entre el presidente progresista de Corea del Sur, que es el que más sabe de Corea del Norte, y él, han conseguido, por un lado, acorralar, pero por el otro lado, seducir a Trump y hacerlo sentir un ganador para sentarlo en la mesa de negociaciones. Hoy el miedo en Corea del Sur no es Kim, sino la imprevisibilidad del presidente Donald Trump durante esta cumbre. Kim es astuto, es oriental, tiene un gran conocimiento de la cultura occidental porque estudió toda su escuela primaria, toda su formación universitaria en Suiza. Es una capacidad que lo pone en posición de fuerza en la negociación, porque conoce los dos mundos. El resultado podría ser un empate. Trump podría felicitarse del éxito de su política de presión máxima y Pyongyang podría argumentar que fue tratado de igual a igual con Washington y gracias a su política nuclear para ganar el respeto y la seguridad del mundo. Y al mismo tiempo poner fin oficialmente con un cese de hostilidades a la guerra de las dos Coreas. El líder norcoreano ha conseguido lo que Obama y Clinton le negaron, la cumbre que lo legitima frente a su pueblo. Otro gesto es la aparición pública de su mujer, Ri Sol-ju, bajo el título de primera dama. Ya no es la camarada como hasta ahora. Hay una adaptación al lenguaje occidental por parte de los norcoreanos. Lo que hay que esperar ahora es cuál va a ser la actitud del presidente Donald Trump y su imprevisibilidad. Los diplomáticos norteamericanos querían una apertura de negociaciones con Corea del Norte, pero no una cumbre. Trump se la dio en 45 minutos cuando recibió una carta de Kim a través del jefe de inteligencia de Corea del Sur. Así como para Kim Jong-un la cumbre es una victoria, Para Estados Unidos es necesario que el acuerdo que consigan sea respetado para que sea visto como un triunfo. Pero todo dependerá del vínculo que se establezca y la empatía entre Donald Trump y The Little Rocket Man, como lo llamaba él hasta ahora, a Kim Jong-un, hamburguesa de por medio, Silvia.
Muchas gracias, María Laura.
Va a suceder. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un van a encontrarse en algún lugar del mundo. La fecha aún no está establecida. Para entender la importancia de este encuentro, la estrategia que está detrás, hablamos con Yanes Telidis, un especialista que está en Corea del Sur y que trabaja en la Universidad Kyung-hee University. Buenos días, un placer tenerlo con nosotros en el programa.
Hola, buenas tardes de Corea del Sur.
¿Por qué el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un han aceptado encontrarse en estas circunstancias? ¿Qué es lo que hay detrás?
Bueno, primero tenemos que subrayar que cada uno tiene sus propias razones. Creo que por un lado Donald Trump tiene sus propias razones. Primero con Kim Jong-un, conociendo a Donald Trump y siendo Trump siendo quien es, tiene siempre este deseo de derrotar a sus enemigos, sus oponentes. Pero en esta fase creo que Kim Jong-un es solo uno de sus oponentes. Los demás es toda la estructura, todo el sistema político de los Estados Unidos, que duda seriamente las capacidades de Trump. Esa es la razón más principal para Trump. Ahora, por el otro lado, Kim Jong-un tiene varias razones. Y una de esas, por supuesto, la capacidad nuclear. Porque esa capacidad les sirve como importante, por ejemplo, para una cumbre como tal, para sentarse en la misma mesa con los norteamericanos. Eso significa que los Estados Unidos va a reconocer la soberanía de Norcorea y también la soberanía nuclear, el poder nuclear de Corea del Norte. La razón número dos es quizás que Kim Jong-un ahora piensa que toda esa situación no le vale, porque tampoco tiene el apoyo de China, como lo tuvieron su padre y su abuelo, y quiere sencillamente quiere verificar que va a seguir estando vivo.
Él también está buscando ganar tiempo, ¿no?
Es muy probable, pero también pienso que hay algo más que simplemente ganar tiempo. Hay mucho desconforto en Corea del Norte con todo el sistema. Y creo que Kim Jong-un y todos sus portavoces y todo su círculo lo tienen muy claro, que ya es muy difícil mantener el control del país. Así que quizás ya ven esa cumbre, ese tiempo después de los Juegos Olímpicos como una oportunidad muy importante para asegurar que no van a ser los próximos Gaddafi o Saddam Hussein o nada de eso.
Ahora, doctor, Norcorea ha expresado su deseo de una completa desnuclearización de la península coreana sin precondiciones, es decir, incluido que no se retiren las tropas norteamericanas, que son 50.000 que están en la península. ¿Cuál es la razón de esta oferta de Corea del Norte?
Creo que es algo para ganar tiempo. Durante las pasadas décadas, los norcoreanos se han convertido en expertos en negociaciones. Puede que sea que quieren ganar tiempo, pero también creo que quieren jugar con este papel para eliminar cualquier posibilidad que habrá un conflicto serio, que habrá un ataque, que habrá una ofensiva de los Estados Unidos y Corea del Sur. Porque como dije antes, no tienen el apoyo chino como lo tenían hace 20 años o 30 años atrás.
¿Por qué no lo apoya China ahora? ¿Y qué es lo que él fue a hacer a China en su famoso tren blindado?
Porque el comportamiento de Corea del Norte les ha puesto en una situación muy difícil, porque China está viendo a sí misma como jugando un papel muy importante no solo en la región de Asia, pero en todo el planeta. Y el comportamiento de los norcoreanos se está jugando muy mal con esos deseos de los chinos. El presidente Xi Jinping no ha habido ninguna ocasión en la que ha dado su apoyo total a Kim Jong-un. Y lo que estamos viendo ahora, todo ese comportamiento de cumbre con Estados Unidos, de cumbre con Moon Jae-in, el presidente de Corea, del Corea del Sur, es precisamente porque se siente muy aislado.
Pero ¿con cuál Kim Jong-un se va a encontrar Trump? ¿Con el que se formó en Occidente, con el que estudió en Suiza, con el que habla tres idiomas, o con el líder que eliminó a su familia, a su propio hermano? ¿En cuál de los dos creemos?
La verdad es que la política es así. No tiene nada que ver que Kim Jong-un ha matado a sus familiares o a su hermano o que es un dictador. Lo hemos visto con Gaddafi, con Muammar Gaddafi, con los franceses, y Tony Blair también con Gaddafi. Lo hemos visto con Saddam Hussein y los estadounidenses antes. Y eso no tiene nada que ver. Lo que importa ahora es que todo eso no se alcance en un conflicto serio.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál cree usted que tiene que ser el menú de la cumbre con dos líderes tan impredecibles como Trump y como Kim Jong-un?
Bueno, primero la desnuclearización. Eso va a ser el primer plato, digamos. Luego, seguro creo que va a ser el futuro de los tres ciudadanos estadounidenses y también los 13 ciudadanos japoneses. Si es verdad lo que he dicho antes de la suerte, de la vida de Kim Jong-un, también creo que va a haber una discusión sobre dónde va a trasladarse Kim Jong-un. En exilio, en China, o en África, o en América Latina, en algún lugar. Creo que eso va a ser no solo Kim Jong-un, pero su familia, toda su red alrededor de Kim Jong-un.
Ahora, el líder norcoreano va a pedir, por ejemplo, el fin de las políticas hostiles contra Corea del Norte, seguido por una garantía de seguridad, como sostiene el presidente surcoreano Moon Jae-in.
Sí, pero ese es algo también muy importante, porque Moon Jae-in, toda su carrera política fue sobre Corea del Norte. Hay mucha gente que piensa que este es parte de la agenda de Moon Jae-in y no tanto una parte de la agenda de Kim Jong-un o Donald Trump.
¿Cuál es la estrategia norteamericana frente a esta cumbre? ¿Y dónde podría realizarse? ¿En Europa? ¿En Asia? Porque probablemente no será ni en Washington ni en Pyongyang, ¿no?
No, en Nueva York no, tampoco en Pyongyang. Se dice que quizás Suecia. Hay muchísima actividad ahora mismo en Estocolmo. Pero también es solo una hipótesis. Nadie sabe concretamente dónde va a ser.
Ahora, ¿considera que el objetivo de Corea del Norte es que se levanten las sanciones de la ONU contra ellos?
Seguro. Sí, es muy importante y ya comprende que es muy difícil mantener el control social y el control político.
Ahora, ¿cómo ha tomado Japón y Corea del Sur esta iniciativa norteamericana? Porque de alguna manera no anula el trabajo que hizo el presidente de Corea del Sur, no lo deja de alguna manera de lado en la negociación cuando Trump toma un liderazgo que todo el mundo pensaba que estaba llevando adelante Corea del Sur.
No, de ninguna manera. Quizás Japón, sí. El primer ministro japonés que quizás siente poco al lado, que se está dejando de lado en esta negociación, pero no podemos decir lo mismo para Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur. Él fue el arquitecto de esa negociación.
¿Y cuáles son las necesidades hoy de Corea del Norte? ¿Tienen hambruna? ¿Tienen serios problemas económicos? ¿Tienen resistencia interna? ¿Hay descontento? ¿Y cómo se expresa?
Ahora más que nunca, la gente de Corea del Norte tienen una buena imagen de lo que se sucede fuera de Corea del Norte. Por ejemplo, ya comprenden la situación económica de China y pueden comparar lo que sucede en China con ellos mismos. También tienen una buena idea de lo que está sucediendo y la economía, la fuerza de la economía surcoreana. Y eso, este es lo que está creyendo este descontento. Y por eso es que también el liderazgo tiene el problema de mantener el control.
Estos tres detenidos norteamericanos que están en Corea del Norte, ¿usted cree que van a ser liberados antes, como un gesto hacia Estados Unidos, o durante la cumbre?
Podría que ser, pero no sería muy fácil decir algo sobre esto. Podría que ser, y es muy posible que serán liberados, pero si sea antes o durante o después, no hay manera de saberlo.
¿Qué significa que la esposa de Kim, Ri Seol-ju, sea descrita ahora como primera dama y no como la camarada? ¿Y qué rol está jugando Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, y por qué?
Bueno, la esposa de Kim, Ri Seol-ju, creo que refiriendo a ella como sea descrita como primera dama, creo que eso tiene que ver con el código lingüístico, digamos, de lo que tenemos nosotros en Occidente. Lo mismo no se puede decir sobre Kim Yo-jong, la hermana de Kim. Y eso es porque no es solo un portavoz de su hermano. No estoy muy seguro de su papel. Sí, toda esta iniciativa para las negociaciones es suya, o si fue una idea de Kim Jong-un, y ahora ella está jugando un papel muy importante.
Ahora, Kim Jong-un ha cometido serios crímenes que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad contra su propia familia, contra su propio pueblo. ¿Cómo Occidente va a considerar estos actos durante la negociación?
Depende de lo que van a discutir en esta cumbre, pero les he dicho antes que la política y ciertas relaciones internacionales son así. Creo que no va a ser un tema para discutir en los próximos meses. Creo que esto será algo que se va a desarrollar más en las próximas décadas.
Doctor Yanis Telidis, profesor de la Yonghe University en Corea del Sur, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes.
Corresponsales en línea. Desde la 1110 a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
¿Vos querías confesar lo que hiciste? Me parece perfecto.
Clase magistral, vida y obra, Oscar Martínez.
Yo cuando dirijo, incluso cuando escribo también, creo que el eje de todo es el actor, ¿no?
Una charla imperdible junto a Carlos Ares. Un recorrido por la vida y la carrera de uno de los grandes actores de la escena y el cine nacional.
Porque el artista está comprometido con la verdad, no con la realidad.
Viernes 27 de abril a las 19. Entrada gratuita. Maipú 555.
¿Saben qué, muchachos?
Nacional.
Se cortó.
La radio de todos.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora Nacional en todo el país.
4 de la tarde, 26 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal
por FM92.3.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional, va tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Hoy, desde las 17, Arsenal River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. y después Boca Newell's, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
No debes recurrir a él ni a nadie.
Solo lo indispensable para saldar mis cuentas.
La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, con la actuación de Susana Rinaldi...
Pues hasta mañana, que hablaremos de eso nuevamente.
Y un elenco de primeros actores. Dirección Nora Massi. Domingos, 22:30, por Nacional.
Hola, soy Silvia Pérez y te invito a compartir Corazón Valiente, el poder de los valores. Cada semana reflexionamos sobre los valores humanos junto a destacadas personalidades y también especialistas. Te espero. Cuando termina el jueves, a las 0 horas del día viernes. En Nacional, la radio de todos.
Está en tus manos ser feliz.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Desde donde ocurren los hechos, en los 5 continentes. Corresponsales en línea. Periodismo de terreno.
Semana Sofía, una cumbre del Commonwealth en Gran Bretaña debía decidir quién iba a ser su jefe de Estado, después precisamente de la desaparición de la reina Isabel. Un tema más que tabú que el Palacio de Buckingham preparó durante meses. Y en una inusual intervención, la reina pidió a los 53 jefes de Estado de esta última institución imperial británica que fuera, ¿sabes quién? Su hijo Carlos, un candidato que nadie quería. Estas excolonias preferían un jefe de Estado moderno, democrático, pero eligieron a Carlos como un regalo a los 92 años de la reina que cumplió precisamente ayer. Lo que jamás esperaron es que esta delicada decisión iba a tener que ser adoptada en medio de uno de los peores escándalos migratorios en Gran Bretaña. Se trata de los inmigrantes caribeños que llegaron en el barco Windrush tras la Segunda Guerra Mundial, para devolverle la riqueza al reino, que hoy no pueden obtener ni los documentos ni el acceso a la salud. Esto pasa porque la entonces ministra del Interior, Theresa May, destruyó las cartas del desembarco que los acreditaban como inmigrantes. Es el peor dolor de cabeza para la reina Isabel en un momento clave de su reinado. Por suerte, Sofía, la tenemos a María Laura desde París, que nos explique... ¿Por qué estos inmigrantes caribeños, cuál es su situación, no pueden ser británicos? Contanos, María Laura.
Bueno, Silvia, hoy a la mañana el Partido Laborista pidió la renuncia de la primera ministra, Theresa May, y de la ministra del Interior, Amber Rudd, por este escándalo. Uh-huh. Es de este nivel el escándalo que afecta hoy al gobierno conservador británico. Yo jamás vi a la reina Isabel con una mirada más enojada cuando se encontró en la cumbre del Commonwealth con Theresa May. En realidad, estos inmigrantes caribeños tienen todo el derecho a ser británicos porque son parte del Commonwealth, es decir, este grupo de 53 naciones que fueron ex colonias británicas. Y esta gente caribeña llegó a pedido de Gran Bretaña, cuando las reglas migratorias eran otras, para construir el reino de posguerra, en un país destruido después de la Segunda Guerra Mundial, donde además ellos habían combatido como británicos. Entonces, lo llamaron la generación Windrush, en nombre al barco que los traía. E hicieron los peores trabajos en todos estos años. Fueron conductores de ómnibus, de trenes, ellas fueron enfermeras en los hospitales, venían de Barbados, de Jamaica, de las West Indies, y ven las fotos, son maravillosas, con sombreros impecables, vestidos de domingo, y no llegaron al reino ante la necesidad de mano de obra, no, llegaron al reino por pedido de los británicos, no eran inmigrantes económicos. Entonces el Ministerio del Interior, bajo el mandato de la actual primera ministra Theresa May, porque ella fue durante 6 años ministra del Interior, ordenó destruir las cartas de desembarco de esos inmigrantes. Entonces, ellos tienen todos derecho a un pasaporte británico como miembros del Commonwealth, pero no tienen documentos para probar su estancia en Gran Bretaña durante los últimos 40 años, porque esos son los nuevos requerimientos que exige Theresa May para finalmente impedir que esta gente se instale.
Bueno, decime, quemaron, María Laura, ¿y por qué quemaron estos documentos?
La razón fue porque la primera ministra Theresa May hizo desaparecer esta cláusula en el 2014 que protegía a los residentes del Commonwealth de la deportación forzosa. Fue durante su mandato que se tomaron una serie de medidas para generar un medio ambiente hostil a la inmigración. Yo les recuerdo que Theresa May tiene una obsesión contra los inmigrantes. Nunca dejó, por ejemplo, ni siquiera que los hijos ni los chicos abandonados en el campo de Calais puedan llegar a Gran Bretaña como refugiados. Todos los casos son horribles de lo que le pasó a esta generación Windrush. Los hijos que no pudieron entrar al Reino Unido, que era su país, tras regresar de Jamaica por el funeral de sus padres, o que siguen anclados en las islas caribeñas porque no los dejan subir al avión cuando tienen su casa, su pensión, su trabajo, sus hijos en el Reino Unido. O caribeños viviendo en Gran Bretaña por 50 años y que tienen cáncer y están siendo rechazados por el sistema de salud por ser considerados extranjeros porque no han podido probar ante el Ministerio del Interior que son británicos, no han podido obtener, por ejemplo, un pasaporte. Les recuerdo que en Gran Bretaña no hay cédula de identidad, ¿ok? Es muy importante eso, es muy anglosajón. Entonces, ¿qué es la consecuencia? Hay caribeños detenidos, deportaciones forzosas, violación sistemática de su estatus legítimo de británicos. Nadie sabe cuántos están detenidos y cuántos han sido deportados. Entonces, la lista de inequidades contra esta generación Windrush es interminable, pero al mismo tiempo es vergonzante. Al menos hay 230 casos denunciados en una semana. Entonces, la estabilidad de la primera ministra Theresa May realmente peligra en este caso, y desde este domingo más, porque Jeremy Corbyn pidió especialmente que se fuera, acusada formalmente de racismo y de discriminación. Es un cargo muy grave en Gran Bretaña, les aclaro.
Ahora, la María Isabel, Laura, con lo que vos estás describiendo, realmente es un cargo que viene, digamos, que describe la situación. Es horroroso lo que están haciendo.
Es horroroso porque además se expande. En realidad, esto es como un iceberg que surge con los bretañas. Pero lo mismo sucede con los nigerianos, con los pakistaníes, con los afganos. O sea, con todos los que son miembros del Commonwealth, ¿ok?
¿Desde cuándo es esto, María Laura, más
o menos? Esto es desde el 2014, cuando ella,
cuando María,
con la interior, genera este ambiente restrictivo, obsesivo, que de alguna manera genera el Brexit también.
Claro,
porque
claro.
Porque surge para confrontar las demandas del UKIP, ¿se acuerdan ese partido xenofóbico que había? Porque podían perder las elecciones. Y ella generó este medio ambiente que uno de los líderes de los funcionarios públicos en Gran Bretaña consideró que se parecía a la Alemania nazi.
Claro.
Entonces, realmente, la reina Isabel está furiosa. Claro. Tuvo que hacer una intervención personal para que pudieran declarar a su hijo Carlos el jefe de Estado del Commonwealth, cuando todas las tapas de los diarios británicos, chicas, hablaban nada más que del escándalo de la generación Windrush y del racismo de su gobierno. Los líderes caribeños fueron todos convocados a Downing Street para escuchar unas extraordinarias disculpas de la primera ministra Theresa May, que primero no los quería recibir. Yo no quiero que nadie tenga dudas del derecho que tienen de permanecer a Gran Bretaña, les dijo. Pero no es suficiente. Los laboristas, como les conté, piden la renuncia de May y de la ministra del Interior en un gobierno de una enorme fragilidad, que no tiene mayoría, y cuando hay elecciones locales la semana próxima. Entonces, Theresa May anunció que pagará compensaciones a las víctimas. Pero los líderes caribeños que están en Londres, como el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kit Rowley, puso las cosas en blanco y negro en este conflicto. Habló del racismo y de la insensibilidad del gobierno británico frente a la generación Windrush. Pero los temores no solo alcanzan a Gran Bretaña. Esto tiene otros efectos. El miedo es de los europeos residentes en Gran Bretaña que pueden sufrir la misma experiencia dentro de 50 años. Entonces, los negociadores del Brexit europeo exigen al gobierno británico que den garantías completas para los ciudadanos europeos que van a residir en el reino después del escándalo del Windrush. Lo que nadie sabe aún es cómo se van a reparar estas injusticias, cómo serán estas compensaciones y si podrán regresar los deportados y si van a repatriarlos o no. Es uno de los más incómodos y reveladores escándalos para comprender la mentalidad y la obsesión antimigratoria de Theresa May. Normalmente en un contexto como este, un primer ministro británico renuncia. No puede soportar este escándalo y más cuando la reina está involucrada. Si no lo hace hoy, es porque el laborista Jeremy Corbyn puede ganar la elección. Pero para analizar el impacto político de este escándalo, chicas, hablamos con una experta de la Universidad de Newcastle en Gran Bretaña y vamos a explicar todos los grises que esto tiene detrás. Escuchémosla.
El escándalo de la generación Windrush conmueve a Gran Bretaña y pone en peligro las relaciones de los países del Commonwealth con el Reino en plena cumbre y cuando se está discutiendo la sucesión en el Commonwealth de jefe de Estado del príncipe Carlos en reemplazo de su madre, la reina Isabel. Para entender el alcance de esta crisis, estamos en comunicación con la doctora María Teresa Gil Basso, Senior Lecturer en la Newcastle Law School en Gran Bretaña. Buenos días, profesora, un placer tenerla con nosotros en Corresponsales en Línea.
Hola, buenos días, el placer es mío.
¿Podría explicarnos a qué se llama en Gran Bretaña la generación Windrush y cuál es el conflicto que tienen al no poder ser británicos cuando, al ser parte del Commonwealth, pueden serlo, tienen derecho a un pasaporte británico?
Efectivamente, es una cuestión compleja que ha salido a la luz precisamente esta semana. La mayoría de estas personas habían servido en las filas británicas durante la Segunda Guerra Mundial y venían para trabajar en sectores en los que hacía falta mano de obra. Al ser súbditos británicos en aquel momento, tenían el derecho a residir en el Reino Unido y no necesitaban un pasaporte para entrar, para pasar ningún tipo de control de inmigración, porque no estaban sujetos a ese control de inmigración. Sin embargo, hubo un cambio en la legislación de la nacionalidad y también en la legislación de inmigración, y como resultado de esos cambios a lo largo de los años, hay un grupo de personas que, a pesar de llevar aquí toda su vida trabajando, pagando impuestos, no pueden demostrar esa residencia ininterrumpida, y por ello, en los últimos años, algunos les han denegado la posibilidad de trabajar, el acceso al servicio de salud público, e incluso en algunos casos han estado sujetos a la detención para con el objetivo de deportarlos.
Ahora, ellos llegaron en pleno imperio o en pleno final del imperio a pedido de Gran Bretaña para la reconstrucción del reino después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero quién fue la mentora de este conflicto? ¿Es un producto de ese ambiente hostil que generó la entonces ministra de Interior Theresa May y su obsesión por los inmigrantes?
Bueno, yo pienso que hay varios factores que dan lugar a esta situación. Efectivamente, cuando la actual primera ministra era ministra de Interior, Theresa May, en el año 2014, se produjo una modificación en la ley de extranjería que obligaba a ciertos particulares a ejercer un control sobre el estatus migratorio de las personas antes de la prestación de servicios. Por ejemplo, el personal de los bancos, de las empresas que contratan a empleados, los empleados del Servicio Nacional de Salud e incluso los propietarios que arrendan viviendas a inquilinos, están obligados a partir del año 2014 a verificar el derecho de residencia y de trabajo de las personas que solicitan estos servicios y también a denunciar a quienes no parezcan tener la documentación en regla. Esta legislación, evidentemente, fue muy controvertida en su momento porque imponía entre las personas, entre los miembros de la sociedad civil, la obligación de ejercer el control migratorio y con ello, evidentemente, genera una especie de presunción de sospecha con respecto a las personas. Creo que el foco de atención se ha puesto mucho sobre la primera ministra y creo que es importante recordar que David Cameron fue el instigador de esta política. E incluso si buscamos en las hemerotecas es fácil encontrar esa retórica exclusionista que él desarrolló también con respecto a los nacionales de la Unión Europea, dejando de referirse a los nacionales europeos como ciudadanos de la Unión Europea, que es el estatus jurídico que corresponde, y pasando a referirse a ellos como inmigrantes.
¿Alcanza el pedido de disculpas que hizo Theresa May a los países caribeños o estamos frente a un serio problema político? Porque esta situación se repite también con los indios, con los pakistaníes, con otros ciudadanos del Commonwealth que tienen los mismos derechos.
Efectivamente, y de hecho, los cambios en la legislación de nacionalidad y de extranjería que dieron lugar a esta situación en la que nos encontramos y que obligan a las personas a demostrar de manera retroactiva su presencia continuada en el Reino Unido, precisamente se inició con el deseo del Reino Unido en los años 60 y 70 de limitar la entrada de nacionales indios y pakistaníes procedentes no solo de Asia, sino que estaban asentados en África y que habiendo sido expulsados de África querían venir al Reino Unido. Esta situación ya ha ocurrido y la situación en la que se encuentran los caribeños en este momento es un poco la herencia de esa situación. Entonces, sin duda, no es suficiente una disculpa. Y de hecho, ayer mismo el diputado en la Cámara de los Comunes, David Lammy, que precisamente es el diputado que ha sacado esta situación a la luz y que él mismo es hijo de la generación del Windrush, expresó sin paliativos que las disculpas no son suficientes y que además es necesario exigir la reparación del daño causado.
Ahora, esta es una de las peores crisis que Theresa May enfrenta en términos de relaciones públicas con el Commonwealth, cuando justo Gran Bretaña, post-Brexit, quiere tener una relación de comercio intensa como en los días del imperio.
Sí, pienso que sí, sin duda. Y la crisis ha ido aumentando. Si uno ve cómo se ha desarrollado desde principios de la semana, a medida que se van conociendo los detalles y la situación humana, desde luego se hace cada vez más difícil. Existe además un componente racial. Es evidente que hay una situación que se refiere precisamente a personas que eran súbditos británicos, que siguen siendo súbditos británicos, que tienen el derecho a la residencia y al trabajo, pero que están discriminados en el ejercicio de esos derechos y además son personas que pertenecen a una de las grandes minorías étnicas de este país.
Ahora, ¿qué impacto tendrá esta crisis sobre las negociaciones del Brexit, profesora? ¿Puede generar en los europeos mayores exigencias a Gran Bretaña para dar garantías a europeos que se queden, que se quedan en Europa, porque les puede pasar lo mismo que les pasa ahora a los caribeños?
Sí, exactamente. Esta situación es exactamente la misma, porque los nacionales de la Unión Europea, que ejercen el derecho a la ciudadanía europea, no están obligados a tener un permiso de residencia. Y es tan complicado obtenerlo, es costoso, es largo, hay que enviar los documentos originales, lo que impide viajar a otros países. Entonces, la gran mayoría de ciudadanos europeos no ha solicitado ese documento que certifica la residencia ni tampoco ha solicitado la nacionalidad. Por lo tanto, puede ocurrir que después del Brexit efectivamente se encuentren en la situación de tener que demostrar ese derecho a vivir y residir en el Reino Unido. Además es muy costoso, cuesta el proceso de nacionalización, por ejemplo, cuesta unas 1.800 libras por persona. Pero efectivamente yo creo que por parte de la Unión Europea esta situación va a generar un deseo mayor de un compromiso por parte del Reino Unido, no solo de reconocer el derecho de residencia y trabajo, sino también de dar un documento que certifique la existencia de esos derechos. El problema aquí no es un problema de derechos, sino de prueba de esos derechos.
Ahora, el máximo funcionario civil del gobierno hasta el 2014, Lord Kerslake, dijo que muchos ministros en la época de Theresa May veían la modificación cuando ella era ministra del Interior con ciertas reminiscencias de la Alemania nazi con respecto a la inmigración. ¿Cómo explica esa obsesión de la actual primera ministra con los inmigrantes? refleja de alguna manera la preocupación de la clase media-baja, no educada, blanca, británica, frente a la llegada de inmigrantes que vienen de otros países, que hablan inglés como ellos, y que tienen un mayor nivel de educación que ellos, o simplemente estamos hablando que Theresa May es racista?
Sin duda hay ahí un reflejo por parte del gobierno de querer empatizar con un sector importante de la población británica, que efectivamente son personas de las clases trabajadoras, sin educación y sin habilidades. No solo no se refiere a la educación formal, sino a la experiencia o formación en oficios o en trabajos que puedan ser competitivos y que se encuentran en su mayoría desempleados, ellos y sus hijos también, ¿no? Hay una cuestión generacional ahí también. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, el Reino Unido tiene también una de las tasas más grandes de exclusión social, de pobreza, de malnutrición infantil y de grandes diferencias entre las parte de la población más acomodada y aquellas que realmente no pueden ni siquiera acceder a una nutrición básica o a la calefacción durante el invierno, ¿no? Entonces ahí se ha generado y en fin, en mi opinión también se ha sido instigado por el gobierno de David Cameron esa manera de buscar una especie de chivo expiatorio en la inmigración. Es decir, el problema no es un problema interno del Reino Unido, de unas clases altas acomodadas que tienen un sistema que les conviene, sino es un problema impuesto desde fuera que da lugar a la llegada masiva de personas extranjeras que roban el trabajo a los británicos.
Ahora, ¿cree usted que va a haber una revisación de esta política del Ministerio del Interior con respecto a los inmigrantes? ¿O frente al Brexit esta situación se va a agravar y los inmigrantes van a ser muy vulnerables en Gran Bretaña?
Pienso que sí, que la situación se va a agravar. Lo que va a ocurrir después del Brexit es que va a haber más libertad para el Reino Unido a la hora de gestionar el control de sus fronteras. Después del Brexit no va a haber un control por parte de la Unión Europea ni con respecto a los nacionales de la Unión Europea ni con respecto a ciertas categorías de personas que también tienen derecho a la residencia y trabajo derivada de la legislación europea. Y creo que para las personas que trabajan, que pagan sus impuestos, que están sanas, que contribuyen al sistema, no habrá problemas. Pero aquellas que, habiendo hecho eso, se encuentran en una situación quizás de vulnerabilidad porque enferman o porque ya son, en fin, han terminado sus años de trabajo y se encuentran en una situación de una pensión, puede que ahí haya problemas a la hora de seguir manteniendo ese derecho a la residencia en el Reino Unido.
Doctora María Teresa Gil Basso, Senior Lecturer in Law en la Newcastle Law School de Gran Bretaña. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes por su interés en este tema.
Corresponsales en línea. Periodismo serio pero irreverente. Desde todo el mundo a todo el país.
Trepando la cordillera en la ofensiva popular, trepando la cordillera en la ofensiva popular. Ya en las calles se ve la candela insurreccional, ya en las calles se ve la candela insurreccional. Trincheras y barricadas encienden la capital, trincheras y barricadas encienden la capital.
Bueno. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sorprendió a Colombia. Tomó la decisión el miércoles pasado, 5 días después del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, ¿te acordás, Silvia, que estuvimos hablando la semana pasada, en manos del disidente de la FARC, de dejar de ser garante del Ejército de Liberación Nacional y Colombia? O sea, no sabemos, a ver, contanos vos por qué Lenín Moreno dejó de ser garante y tomó esa decisión.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué Ecuador, Sofía, era garante? Y Ecuador era garante porque los diálogos entre Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se llevaban a cabo en Quito desde febrero de 2017. Ajá. Cuando sucede este secuestro que termina en asesinato con los 3 periodistas ecuatorianos, ¿Qué ocurre? ¿Te acordás cómo nos contaban en el programa del domingo pasado?
Ahora lo vamos a volver a escuchar.
Lo vamos a volver a escuchar. El asesinato se produce en territorio colombiano, cuando Santos, el presidente de Colombia, había dicho que esto era en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, hay una enorme tensión entre los dos gobiernos, entre el de Lenín Moreno y su par colombiano Juan Manuel Santos, que además se profundizó mucho más. Además, con el secuestro de una pareja de ecuatorianos por orden de Guacho, ¿te acordás?
Sí, perfecto.
El líder del grupo de disidentes de la FARC, que es en realidad un narcotraficante, un guerrillero narcotraficante, que están en la frontera de Ecuador y Colombia. El mismo miércoles, cuando se dio a conocer el secuestro de Oscar Villacia y Katy Velasco, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno convocó al Consejo de Seguridad. Minutos después y antes de emitir un comunicado, Moreno anunció en una entrevista con la cadena ecuatoriana de televisión que iba a suspender su apoyo al proceso de paz junto al Ejército de Liberación Nacional. Este grupo guerrillero de Colombia, que es distinto a la FARC, todavía se niega a entregar las armas y justamente está en negociaciones con Colombia, con las autoridades colombianas, en Quito, en Ecuador, desde el 7 de febrero de 2017. El negociador era el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y justamente cuando el presidente ecuatoriano dice se corta nuestra garantía, en ese momento se estaba llevando a cabo una quinta ronda de negociaciones en Quito, Ecuador. Con este gesto, el presidente ecuatoriano busca contrarrestar las críticas que tiene por permitir la presencia de guerrilleros en Ecuador. Y también por poner distancia con su antecesor, Rafael Correa. ¿Vos te acordás que Lenín Moreno fue designado como el sucesor de Correa por el propio Correa y después las cosas se echaron realmente a perder? Están muy peleados entre ellos. Más aún, Moreno dice que Correa mandó a construir un puente en esa zona para facilitar un cruce para el narcotráfico. Es una acusación realmente muy grave.
Fuerte.
Ecuador ya lleva movilizados 10.000 soldados en la frontera con Colombia para atrapar a Guacho y a los disidentes de la FARC. Se trata de soldados de infantería que tienen vehículos mecanizados y todo esto está en medio de una presión enorme por las bandas de narcotraficantes y guerrilleros narcos,
fíjate,
digamos.
Que trabajan para carteles, ¿no? Ahí dice.
Sí, que trabajan justamente. Guacho trabajaría para el cartel de Sinaloa, ¿te acordás?
Sí, perfecto. Está acá en la Argentina también estuvo.
Están, también están en la Argentina, por suerte no con territorios ocupados como sucede en esa zona. Pero en el área de con Ecuador hay un intenso tráfico de precursores químicos para producir la pasta básica de la cocaína y una logística especial para, bueno, que se muevan libremente, ¿no? Hasta ahora las fuerzas militares ecuatorianas trabajaban en coordinación con los militares colombianos, pero con esta decisión de Lenín Moreno, dice que, bueno, hay una ruptura entre los colombianos y los ecuatorianos con un notorio deterioro en el equipamiento, porque, bueno, se habían comprado una serie de radares, helicópteros, etcétera, para combatir a la guerrilla en los tiempos de Rafael Correa.
Decime, Silvia, ahora que Ecuador se retiró como garante de estas conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, ¿continuará este proceso? ¿Cómo será?
Bueno, no sabemos, pero lo cierto es que Juan Manuel Santos, que es el presidente de Colombia, aseguró que las conversaciones van a seguir y que, en reemplazo de Ecuador, los presidentes de Chile, Cuba, Brasil y Noruega se han ofrecido como garantes. Es una manera de Santos de presionar porque necesita avanzar en las conversaciones cuando el acuerdo de paz que él ya firmó con la FARC, ¿verdad?
Sí,
está
perfecto.
Cada día más cuestionado por la detención de uno de los negociadores de ese acuerdo. ¿Te acordás, Sofía? Jesús Santrich, que era uno de los máximos líderes de la FARC, que fue detenido por pedido de la DEA en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Fíjate que
¿cómo está mezclado el narcotráfico con la guerrilla y con esta?
Es tremendo.
Qué tremendo.
Es tremendo porque solo en lo que va del año en Colombia ha habido 3.941 asesinatos. es una tasa, la tasa de homicidios aumentó 200% en las zonas donde hay narcos cultivos y donde están las FARC disidentes que tienen una fuerte presencia. Y vos te acordás que César Ricaurte, a quien entrevistamos
la semana pasada,
que es el presidente de la Asociación por la Libertad de Prensa Colombiana, bueno, había acusado al gobierno de Santos de estar permitiendo las actividades del narcotráfico en la frontera con Ecuador. Esto es lo que dijo, ¿te acordás, Sofía? Sí. El domingo pasado en nuestro programa. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Es muy claro que en este momento la responsabilidad principal corresponde al gobierno colombiano. Los secuestradores operan en esa frontera, pero operan desde el territorio colombiano. Y ayer ya se pudo conocer oficialmente que los cuerpos están en el territorio colombiano. Pese a lo que decían las autoridades de Colombia, el mismo presidente Juan Manuel Santos nos engañó constantemente señalando que estaban en el territorio ecuatoriano, y ahora se conoce oficialmente que estaban en territorio colombiano. Y esto es muy importante porque el gobierno colombiano evadió siempre sus responsabilidades, señaló que era básicamente un problema de los ecuatorianos, que el equipo ecuatoriano que estaban en territorio ecuatoriano, y ahora se sabe que todo eso era una vil mentira, que estaban en el territorio colombiano, que la principal responsabilidad corresponde al gobierno colombiano.
Bueno, Sofía, esto era lo que escuchábamos
el domingo pasado.
Hicieron corresponsales en línea Operación Técnica Gabriela Garrido, locución Karina Buono, producción ejecutiva María Eugenia Plano, edición y redes sociales Martín Leonetti, producción 1110 Eduardo Grilli, musicalización Noel Smart. I'm happy.